Estaba en la unidad investigativa de nuestra cadena SER, donde nos escuchan a esta hora a través de la frecuencia Qué Buena, 103.9 en Madrid, 1:53 p.m. Hoy está atendiendo el servicio periodístico en los tribunales y en interior, y fue la mujer que comenzó esta historia. Saludo a todas las estaciones W en Colombia, 6:54, la misma hora en Panamá, en Venezuela, una hora más, 7:54. Nos escuchan en todo el sur de la Florida, en Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, Washington y, por supuesto, en Madrid. Pilar, bienvenida.
Muchas gracias, Julio, por la invitación.
Tenía muchas ganas de conocerla. Me impresionó mucho que los investigadores quisieran hablar con usted. Por lo general, el investigador quiere hablar con un juez o quiere hablar con un fiscal, pero dijeron, es que Pilar hace parte de lo que se descubrió. ¿Cuándo arrancó usted a alar esa pita?
Pues han pasado ya 8 años, que se dice pronto, sí. 8 años de la noticia más relevante que dimos en este caso, que fue ese vídeo del expresidente de Madrid en Cartagena de Indias.
El de la bolsa.
El de la bolsa, pero ya llevábamos 2 o 3 años investigando cómo se estaba produciendo ese desembarco de la empresa pública de aguas en España, en Madrid, que hay que recordar que tenía uno de los mayores presupuestos públicos, 1.000 millones de euros disponibles para contratación, y que estaba desembarcando en Colombia, allá por los años 2000-2001, de manera muy opaca, sin que tuviéramos acceso a cómo se estaban haciendo esos negocios, con quién se hacían, quiénes formaban parte del accionariado, y fue una investigación lenta que fuimos contando. Le recuerdo, Julio, que allá por los años 2000 España estaba en pleno apogeo económico, la corrupción no era un tema que estuviera en primera línea, y como le comento, costaba mucho no colocar este tema en las portadas, hasta que en el año 2009, Ignacio González denuncia que ha sido espiado en Cartagena de Indias. Este caso tiene esa parte también de novela negra, ¿no? De espionajes cruzados de unos políticos a otros. Y buscamos ese vídeo en el que había sido espiado en un viaje a Cartagena de Indias, en el que se había reunido con el presidente entonces Uribe. Y encontramos ese vídeo que iba acompañado de un dossier. El dossier era clave porque describía esas operaciones de posible cobro de comisiones que ahora, 8 o 9 años después, la Guardia Civil está investigando y por las que el juez Eloy Velasco, en su auto de envío a prisión, destacaba, ¿no? Esas operaciones que hacían, o que dijeron que hacían a través de bufetes de abogados en Panamá, desde INASA en Colombia, y un posible cobro de la empresa OHL, que hoy mismo, esta mañana, acabamos de conocer una novedad, que ha sido imputado en España, es acusado el que fuera presidente, Juan Miguel Villarmir. Y su yerno, Joe López Madrid, también ha tenido que salir del consejo de OHL, de la constructora, por vinculado precisamente a esta operación que allá en el 2009 se avanzaba en el vídeo.
Esto acaba de pasar.
Esto acaba de pasar hace pocos minutos, como quien dice.
Pilar, mucha gente la está escuchando y no entiende dónde está el desfalco, dónde está el acto de corrupción. En palabras muy sencillas, explique usted, ¿dónde está la conducta inapropiada por parte de colombianos y españoles?
Pues en resumen, podríamos decir que a través de INASA, que es la empresa, es el desembarco de la empresa pública de aguas en Colombia, a través de INASA se han podido comprar y vender sociedades en otros 6 países de Latinoamérica, pero como digo, desde Bogotá, en Ecuador, Haití, Panamá, República Dominicana, Venezuela, México, Brasil, se han podido hacer compras ficticias, que se dicen, ¿no?, hipervaloradas, y se investiga el desvío de estas comisiones, de estos posibles sobornos, tanto a la cúpula del canal Isabel II, al expresidente de Madrid, y también a la parte de políticos o empresarios que llevaron a cabo estos contratos desde INASA.
La parte de Colombia, el delito está en los privados de INASA y en los alcaldes que tenían control sobre las empresas públicas.
Eso es lo que se investiga, ¿no? Porque las compraventas dependen de las alcaldías. En Barranquilla, desde que se investiga, desde ahora que se investigan todos los contratos, hablamos de 10 años de contratos, 10 años de concesiones, han pasado pues al menos 5 alcaldes por Barranquilla, y se investiga precisamente si el reparto de comisiones pudo también llegar pues a los alcaldes de Barranquilla o Santa Marta o Río Hacha o varios municipios de la costa norte que tuvieron concesiones desde INASA.
Lo que tiene muy entusiasmados a los investigadores colombianos, tanto que se fueron para Madrid, es que los detenidos están comenzando a dar mucha información, están comenzando a cooperar. Tengo entendido que en el caso de uno de ellos está implicado su hermano, su esposa. Hay otro que llaman Garganta Profunda, que es Edmundo Rodríguez Padrino. ¿Usted sabe qué tanto están hablando?
Pues la investigación acaba de explotar, que decimos aquí, de abrirse judicialmente hace apenas un mes, y hay Gargantas Profundas que están esclareciendo mucho el caso. Fíjese, en este caso que decíamos del vídeo famoso de 2009, espionaje en Cartagena de Indias, viaje al visitar al presidente Uribe, 9 años después confiesa a un empresario que él recibió esa comisión por parte de OHL que le tenía que dar a Edmundo Rodríguez Sobrino, que es el número 2 de España en Colombia, por parte del canal Isabel Segunda, para que se lo repartieran entre ellos. Y eso se lo ha confesado al juez. Era 1,8 millones de euros, de los cuales 1,4 iban en sobornos, y a través de esa confesión, que une el vídeo con el dinero, con la comisión rogatoria en Suiza, pues ahora se investiga y se ha podido detener, ¿no? Bien. Hay muchas confesiones como esas y acaba de empezar el caso.
Usted acaba de tocar un tema muy delicado, porque a lo mejor usted no lo sabe, pero quienes representan en Colombia a OHL son personas del mayor prestigio, son abogados muy reconocidos y muy relacionados con dos campañas presidenciales, quienes representan a OHL en Colombia. Y esta noticia que se acaba de producir, pues seguramente tendrá alguna respuesta de ellos en Colombia, en donde ellos tendrán que decir qué sabían de la conducta de OHL. Juan Pablo, le escucha Pilar.
Pilar, usted nos dice que el dinero que, por ejemplo, se veía en las famosas bolsas con las que ingresaron a un edificio en Cartagena, era pues para pagar comisiones. La inquietud que me queda es, ¿quiénes ganaban entonces en esto? Porque si las comisiones eran para alcaldes o para los administradores de las empresas públicas que iban a participar de la operación, en España, el señor Edmundo Rodríguez o Ignacio González, ¿cómo ganaban? ¿Ellos qué obtenían a cambio de pagar estas comisiones?
Pues nunca se supo exactamente qué hubo en las bolsas. Ellos dijeron que la cúpula del canal, que eran gorros y toallas, muy poco creíble, pero no se sabe si había, pues eso, un pago de comisiones o recibir comisiones. En cualquier caso, ¿cómo pudieron haberse beneficiado? Lo que dice la investigación ahora es que en el desvío de fondos, en la parte de las comisiones, pudo haber un reparto. Es decir, no solo se pagaba a quienes les estuvieran solicitando ese, digamos, llamémoslo soborno, sino que también ellos se quedaban con una parte. Voy a poner dos operaciones rápidamente. En el año 2001 se investiga ese desembarco del canal de Isabel II a través de Inasa, cómo se produjo el vaciado del accionariado desde el distrito de Barranquilla hacia la empresa española, y hay una diferencia de 70 millones de euros. Es decir, se compró por 73 millones de dólares cuando un año antes Agbar, que era la empresa pública de Barcelona, la había comprado por 8. Hay casi 70 millones de diferencia. Cuando explota esta operación, hay otra compraventa que les lleva a la cárcel, que es la de Brasil a finales de 2013. Compran parte de la sociedad de Brasil desde Inasa por algo más de 25 millones de dólares y un año después vale 5 millones. Hay 20 millones que han desaparecido en el valor, no en el capital. Y esos desvíos de fondos es lo que se investiga ahora, si hubo pago de sobornos a los políticos y empresarios en Colombia, si se llevaron también parte de esos desvíos los políticos y empresarios españoles, qué empresas participaron también de pagar estos desvíos en las concesiones, y todo eso es lo que se está investigando ahora en su letra pequeña, ¿no? En poner nombres, apellidos y localizar el dinero en los paraísos fiscales a través de las comisiones rogatorias.
El fiscal le habló a los colombianos de dos compañías, escuche bien, especialistas en refacturación, son españolas. Hace parte de la investigación de los Panama Papers, son empresas que crean activos. ¿Usted sabe si esas dos empresas españolas en Panamá crean activos para sacar la plata a propósito de lo que usted nos cuenta?
Pues fíjese que yo escucho, os escucho mucho en el programa y me gusta la dimensión que dais a cómo el crimen organizado no es local, siempre es transnacional. Cómo ahora los investigados de las contratas de agua tienen que ver con los Panama Papers. Y si se investiga, si a través de estas empresas que se crearon en el bufete Mossack Fonseca, también pudo haber desvío de fondos en estas estructuras opacas de Panamá. Panamá va a ser clave en esta investigación, lo dicen los investigadores, por ahí se pudieron desviar. De hecho, un detalle, esa operación de la que hablaba, del año 2001, con más de 70 millones de dólares de diferencia, se hace a través de una sociedad opaca en Panamá, de la cual se constituye meses antes y desaparece meses después. En el vídeo, por ejemplo, ocurre lo mismo. Hay una sociedad, Laurin Group, que se cita en ese vídeo, en ese dossier que se puede seguir viendo en cadenaser.com. Esa sociedad se crea un año antes del viaje de espionaje a Cartagena y desaparece la sociedad creada en Panamá un mes después de la publicación de ese vídeo. Hay muchas empresas opacas desde Panamá que han podido participar en este desvío.
Pilar, usted nos ha hablado de los alcaldes de Barranquilla y ayer pues ya hablamos con uno de ellos y efectivamente no se van a poder negar a aclarar, a dar su versión, y no sé cómo van a salir de este enredo, pero ahí hay una responsabilidad al menos de explicar. ¿Usted tiene otros nombres distintos a los de alcaldes de Barranquilla, colombianos?
Hay muchos nombres de empresarios que a día de hoy son desconocidos para el gran público, como ocurre con casi todos los empresarios, a no ser que sean las altas cúpulas, que son quienes, por ejemplo, Francisco Olmos, que es un español, eso sí que es español, discúlpame, pero Marco Aurelio Rollo, que estaría detrás de los grupos, socios minoritarios de Inasa, Fernando Troyano, también era otro empresario clave, José Antonio de Cachavera, San Clemente, hay grupos de empresarios colombianos, por ejemplo, Enrique Miguel Guerlén, Luis Lucho Nicolella, Nelson del Polo, que para España no son nombres que digan mucho, yo creo que en Colombia sí lo son, y que están en esa operación de desembarco del canal de Isabel II, y que ahora se investiga, y que siempre respetando la presunción de inocencia, seguramente en uno u otro lado del Atlántico tendrán que explicar de alguna manera cómo se hicieron esas contratas, que a día de hoy son opacas, y aunque se hicieron con dinero público desde España, no están en los portales de transparencia como exige la ley.
Pilar, estos nombres son empresarios conocidos en Barranquilla, algunos de ellos, y coinciden con lo que ya se ha dicho, porque esto tiene una génesis en la venta de un banco en Colombia a un banco español, que es el Banco Ganadero al BBVA. De ahí nace la AAA, que es la poderosa empresa de servicios públicos. Usted está muy joven y quiero ir a su memoria de periodista investigativa, que es lo fuerte. ¿Usted recuerda que Baltasar Garzón se metió en un momento con la isla de Man, en donde se habrían hecho las transacciones del paso del cambio accionario del ganadero al BBVA?
Buenísimo, lo he leído. O sea, no lo he trabajado, pero es verdad que son ramificaciones que lees, que es verdad que están en el origen y a las que por edad, por años, no alcanzas a ir a esa génesis, pero las cosas no ocurren en el momento en el que se destapan, ¿no? Es verdad que los hilos de cómo se construyen estas relaciones, cómo se van pues formando los grupos, ¿no?, de poder entre España y Colombia, los grupos que operan en este caso allí, seguramente, Julio, esa sea una buena génesis. Le voy a coger el hilo.
Pero me la comparte, ¿no?
Hombre.
Juan Pablo.
Bueno, otra pregunta que yo tengo para Pilar está vinculada con la prestación de los servicios de parte de Inasa. Porque, bueno, más allá del negocio y lo que haya pasado en el tema de los dineros y el desvío de los mismos, aquí en Colombia, por ejemplo, Inasa en su contrato con la ciudad de Santa Marta resultó bastante ineficiente. ¿Esto pasaba en los otros países en donde terminó haciendo presencia la compañía? Y es que, más allá de quedarse con los contratos de operación de los servicios públicos, además resultaba ineficiente, inoperante y nefasto para la ciudad que contrataba con Inasa la operación de sus servicios públicos.
Sí, efectivamente. Fíjate que ese es de los motores que más nos permaneció encendido para seguir con esta investigación. Nos llegaban fuentes a través de correo electrónico e incluso cartas manuscritas allá por los años 2000 y pico de ciudadanos de Barranquilla, de Santa Marta, del mal uso que tenían, que estaban recibiendo del agua. Y desde España nos daba mucha rabia que cómo podía ser que el canal de Isabel II, una empresa emblemática española, pública, estuviera operando de manera opaca y de cualquier manera, una vez que salta el Atlántico y que pierde el ojo de la auditoría de los periodistas, ¿no? Los periodistas, además, en España era muy difícil saber cómo se estaba operando allí, porque ya digo, ellos mandaban las cuentas consolidadas, no daban ningún detalle de cómo operaban allí, y además el servicio no se estaba prestando en condiciones. Eso hubiera sido impensable en Madrid. Es decir, si las aguas llegan aquí, el canal ofrece el agua de Madrid, ¿no? Si llegaran sucias, si hubiera cortes de agua, no podría ser, porque la concesión es pública y va garantizado por contrato, ¿no? Y además tienen responsabilidades y hay seguros que tienen que cubrirlo. Y nos llegaban informaciones de que allí no era así, que en Barranquilla podían estar sucias las aguas, o que en Santa Marta el alcantarillado no funcionaba bien, y que incluso el canal no invertía en las infraestructuras por las que estaba cobrando la concesión, que de eso se hacía cargo los distritos de la zona norte, ¿no? De pagar la infraestructura en alcantarillado, etcétera. Y eso, ya te digo, nos llegaban las informaciones y nos daba mucha rabia que eso, desde una empresa emblemática en España, se estuviera operando de cualquier manera en Colombia.
Pilar, le pregunto desde Ciudad de Panamá, dentro de su investigación, ¿usted sabe si en algún momento los directivos de INASA o de Canal Isabel II se reunieron con el expresidente Ricardo Martinelli? Y se lo pregunto porque INASA obtuvo 35 millones de dólares en contratos de una forma muy sospechosa entre el año 2010 y 2015.
Sí, exactamente. Igual que se reunían con el presidente Uribe, aunque no dieran parte del contenido de esas reuniones, la Edmundo Rodríguez Sobrino, el número 2 de ahora en prisión del expresidente y exvicepresidente de Madrid, sí mantuvieron reuniones con los que han sido presidentes de Colombia ya desde el año 2006 al menos, ¿no? Y la luz verde para estas grandes operaciones siempre nos han dicho las fuentes que venían de las altas instancias, no venían de los alcaldes de los distritos. Nos contaban que un alcalde de un distrito no puede decidir sobre una operación tan importante España-Colombia, y que las reuniones se mantenían con el presidente. Como decía antes, Panamá es clave porque además las cuentas de INASA también están en Panamá a través de las dos sociedades que INASA estableció en Panamá, y porque se han creado muchas empresas interpuestas para hacer estas operaciones de compra-venta en las que hay desvío de fondos. En Panamá desde Panamá también se han creado sociedades opacas en Uruguay, aunque, como digo, la zona clave, el corazón de las operaciones opacas sí que ha estado en Panamá. Allá por los años 2000, 2010, 2012, antes de los Panama Papers, los políticos y empresarios españoles no tenían la sensación de que podía haber vulnerabilidad en la creación de empresas opacas en Panamá, así que las reuniones se mantenían allí y las empresas y las participaciones de estas empresas también se gestionaron desde allí.
Pilar, acá en España esta macrocausa está dividida en 6 partes. La principal, por supuesto, es la expansión a Sudamérica del canal Isabel II, pero hay una que está relacionada con financiación ilegal del Partido Popular, que está ahora en el gobierno, a través de esta operación Lezo. ¿Cómo funciona esa financiación ilegal relacionada con la operación Lezo?
Pues la investigación está muy cerrada de momento en ese sentido, pero Julio, preguntaba usted sobre el buen nombre de los empresarios de OHL en Colombia. En España pasa lo mismo, pero fíjese que Javier López Madrid, el yerno del que fuera presidente de OHL, también está vinculado y está imputado por la posible financiación irregular del Partido Popular en Madrid, no solo en este caso Lezo, sino también en lo que llamamos Púnica, que es otro caso de corrupción, también investiga la financiación irregular del partido en el gobierno, e incluso en la operación Gürtel, que es la operación que implica directamente al tesorero del partido de gobierno, también OHL estaba vinculada a esos posibles pagos. Es decir, que hay una investigación en marcha, no solo en la vía de la operación Lezo, sino en varias vías, en la que OHL o algunos de sus consejeros, como en este caso López Madrid, tienen que dar cuentas a la justicia. El presidente, el expresidente, lo hará a partir de septiembre. Os aporto ese dato.
Es que hay un amigo de la reina, ¿no?
amigo de la reina. Fueron polémicos aquellos mensajes de SMS, esos SMS que se cruzaron Javier López Madrid, que ha salido del consejo de OHL recientemente, hace un par de semanas, y la reina Letizia, pues en el marco, en ese caso, de las tarjetas Black, que para los que no lo sigan, la corrupción española era el uso de las tarjetas del banco nacionalizado Bankia, sin dar cuenta a nadie, y que se lo gastaban pues en todo lo que no tenía que ver con el banco.
¿Usted ha escuchado de problemas diferentes a Canal de otros hechos de corrupción que relacionan a empresas españolas? ¿Juegos nacionales de Ibagué con Ortiz, Constructores y Tipsa?
Sí, por citar un ejemplo, Ortiz, que lo acaba de citar. Ortiz es un grupo constructor que está investigado en muchas causas de corrupción en España, y en el que incluso empresarios de ese grupo constructor han reconocido, para bajar las penas, que operaban pagando sobornos a cambio de contratas públicas. Esa parte está bajo secreto, se está recientemente investigando, y como decíamos al principio, es muy importante ese acuerdo transnacional entre España y Colombia, porque va a permitir que los requerimientos judiciales se agilicen y podamos tener conocimiento de testimonios y de pruebas a un lado y a otro lado. Pero efectivamente, Julio, manejas muy buena información, eso se está investigando ahora mismo en España.
¿Le suena Acciona? Es Acciona. El caso Navelena, el río Magdalena en Colombia.
También está bajo investigación.
Pilar, muchísimas gracias por explicarnos el trabajo que usted ha hecho, haber recuperado ese vídeo. Y solo le tengo un cuento de esta mañana, a ver si la sorprendo. Es que los colombianos están muy agradecidos con los españoles por todo lo que han firmado y por todo lo que va a pasar. El fiscal se va a quedar toda la semana trabajando, toda la semana intercambiando pruebas. Pero el procurador levantó la mano esta mañana en la reunión y dijo que le parecía un poco injusto que la operación se llamara Blas de Leso. O sea, la relación de Leso es por Cartagena, ya que nosotros lo que tenemos es agradecimiento a Blas de Leso históricamente. Entonces han sugerido que se llame ahora Operación Acordeón.
Me parece buenísimo. ¿Por qué Acordeón?
Sí, porque el fiscal dice que Paz tiene el efecto del acordeón, ¿no? Cuando se infla.
Ciertamente.
Entonces, y porque el procurador dijo que teníamos que sacar a Blas de Leso, un hombre que le faltaba una mano, un pie, un ojo, y que defendió a Cartagena contra la Fuerza Real Inglesa como la defendió, que no merecía estar salpicado en un escándalo de corrupción. Pilar, bueno, muchísimas gracias por su aporte, por su investigación, y creo que vamos a seguir conectados.
Muchísimas gracias, Julio, por la invitación.
¿Cómo le parece, Alberto? ¿Cómo le parece la semanita que le espera a la corrupción en Colombia por cuenta de las compañías españolas y de las colombianas?
Me parece dramático y confuso. Porque como usted lo hace en todas las preguntas, no es fácil entender dónde está la bolita.
Exactamente. Mucha suerte a los investigadores. Dani, creo que está con el fiscal colombiano.
Así es, Julio, estamos aquí en la calle Fortuny, afuera de la sede de la Fiscalía General de la Nación de España, donde se reunió el fiscal general Néstor Humberto Martínez con el fiscal general español José Manuel Maza. Ellos hablaron precisamente lo que usted comentaba ahorita con Pilar sobre el caso Odebrecht, y más puntualmente sobre el tema de Navelena, que vincula a una empresa española de nombre Acciona. Sobre esto, el fiscal general Néstor Humberto Martínez dijo lo siguiente, Julio.
¿Cómo avanza el tema de Odebrecht, fiscal?
En el tema de Odebrecht, nosotros estamos indagando por la adjudicación de la licitación del río Magdalena, y este es un esfuerzo de cooperación que también involucra al fiscal general del Ecuador.
El fiscal general Néstor Humberto Martínez, Julio, fue muy enfático en resaltar algo que usted también ha venido resaltando durante la mañana, y es que en Colombia esta operación Leso va a ser conocida como la operación Acordeón. Sin embargo, no quiso dar muchos detalles sobre cómo se va a trabajar esta cooperación conjunta acerca de este tema y cómo han venido avanzando las investigaciones. Sin embargo, nos dijo esto en líneas generales respecto a las investigaciones que se van a hacer conjuntamente con España.
No, nosotros quisiéramos mantener en reserva todas nuestras investigaciones, pero lo que sí puede saber, por lo menos la gente en Colombia, es que los resultados en lo que puede tener que ver con las investigaciones de nacionales colombianos producirán resultados en el curso de los próximos meses, muy prontamente, gracias justamente a la cooperación del Fiscal General de España.
Julio, este convenio de cooperación judicial es importante resaltar que va a traer investigaciones conjuntas en varios casos, entre los que se destacan la segunda fase de los Juegos Nacionales TIPSA, el Mossack Fonseca, el TGI, el de Bioenergy, el de Navelena que mencionábamos, y el NESO, ahora conocido como Acordeón en Colombia, Julio.
Impresionante, gracias, Dani. Es que, Alberto, lo del TGI, esa es otra, pues, de Ripley. Una empresa del distrito de Bogotá, la pasada administración del alcalde Petro, una empresa de gas, Alberto, la vendemos por 400 millones de dólares y la recompramos 6 meses después por 800 sin que se haya modificado absolutamente en nada su posición accionaria. La vendemos en 400, la recompramos en 800 y vuelve y aparece otra compañía por ahí, TGI.
Julio, y quiero comentarle que las autoridades colombianas tienen una tarea muy grande en cuanto a materia de investigación sobre INASA se refiere, porque INASA actualmente tiene operación, pues hablamos de Barranquilla, pero también tenemos otros municipios que tienen la operación con esta empresa: Polo Nuevo, Tubará, Sabana Grande, Soledad, Sabana Larga, Piojó, Ponedera, Puerto Colombia, Ociacarí, Baranoa, Santo Tomás, Juan de la Costa, Galapa. En Riohacha la operación de servicios se encuentra a cargo de la empresa ASA, pero que la hace parte del grupo INASA, y en San Andrés, en Santa Catalina y en Providencia también tienen la operación. Entonces, va a ser grande el trabajo de las autoridades, no solamente de la Procuraduría, sino también de la Fiscalía, para entrar a revisar los contratos de todos estos municipios.
Repitamos la noticia de OHL, porque yo no sé qué vayan a decir sus representantes en Colombia. Es una compañía muy importante, muy destacada. ¿Cuál es la noticia del momento con OHL?
Pues la noticia es que está imputado el empresario Juan Miguel Villar Mir. Va a tener que ir a declarar a partir de septiembre. También se imputa a Lourdes Cabero, que es la esposa del expresidente madrileño Ignacio González. Ellos están en una lista de 52 nuevos imputados investigados en el caso de la operación Leso que acaba de lanzar el juez que la lleva, que es Eloy Velasco.
Y la otra noticia en desarrollo, que ya Laura Palomino nos la va a ampliar, tiene que ver con el frigorífico intervenido por la Fiscalía de las FARC, una gigantesca empresa de carne con un valor en el mercado de 58 mil millones de pesos. Hay varias capturas, noticia en desarrollo, que divulgamos desde esta mañana a las 5 de la mañana. Bueno, Alberto, ya listo, ¿no? 7:20, hemos terminado.
¿Qué? ¿Nos vamos o qué?
Pero ¿qué más noticias? ¿Qué más no, noticias? Pues
las inundaciones, la reforma política. Listo, y una cosa que tiene a todo el mundo tras de la noticia que, como la W advierte, no será pronto: James Rodríguez.
Usted, usted escuchó la frase de la cadena SER. Escuchemos, este es Manu Carreño.